Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia de Edison Lanza, quien es el relator especial para la libertad de expresión en los años 2014-2017 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antes de presentar a Edison, 30 segundos solo para decirles que ayer fue el Día Mundial de Derechos Humanos. Es una feliz coincidencia que tengamos aquí a Edison, aunque sea un día después. Y decirles también que en estos últimos 7-8 años, en el Ecuador, en nuestro país, se ha discutido mucho en torno a la libertad de expresión. Probablemente en estos años se ha discutido más que en los anteriores 30 o 40 años, o esa es la impresión que tengo yo. En estos 8 años se ha discutido de libertad de expresión como nunca probablemente en el país. Sin embargo, creo que falta mucho para discutir y creo también que esa discusión se ha ido caracterizando por una polarización y el intento en esa polarización de cada uno de los polos de ir como, permítame esa palabra un poco fuerte, pero de ir secuestrando la discusión en torno a la libertad de expresión. Creo que ha sido positivo que se haya discutido, pero creo que es también bastante negativo el hecho de que haya ocurrido eso que señalo, de que en esa polarización y concretamente una confrontación entre el Poder Ejecutivo y los medios privados, las empresas mediáticas privadas, se ha ido como queriendo agotar la discusión y cada uno tratando de que pudiera pensar la libertad de expresión del modo como más fuera conveniente para sus propios intereses. Y me quedo aquí y simplemente quiero que ustedes tengan presente el título de la conferencia de Edison Lanza, que es Estándares Interamericanos sobre Pluralismo, Diversidad y Libertad de Expresión. Libertad de expresión viene a consecuencias de otros dos términos fundamentales, pluralismo y diversidad. Eso ya nos preanuncia quizás algo de mucho interés. ¿Quién es Edison Lanza? Es abogado y periodista uruguayo. Trabajó como periodista en diversos medios de comunicación, como consultor de organismos internacionales en temas de libertad de expresión y derecho a la información, como abogado del Sindicato de Periodistas del Uruguay y como docente universitario. Asimismo, ha presentado varios casos emblemáticos relacionados con el derecho a la libertad de expresión ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ha integrado, dirigido y fundado varias organizaciones no gubernamentales de defensa del derecho a la libertad de expresión y es integrante de diversas instancias nacionales de supervisión del cumplimiento de normas relacionadas con la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Ha redactado e impulsado diversas iniciativas legales a nivel nacional y regional y es autor de numerosas publicaciones especializadas en la materia. Se graduó como abogado y cursó estudios de posgrado sobre libertad de expresión y ley penal en la Universidad de la República de Uruguay y actualmente realiza un doctorado relacionado con los procesos de regulación de medios audiovisuales en la región en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Edison Lanza, además, es cofundador y presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, cofundador del Grupo Medios y Sociedad, integrante del Comité de Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y miembro del Grupo de Trabajo sobre Sistema Interamericano de Derechos Humanos y OEA de la Alianza IFEX-ALC de Defensa de la Libertad de Expresión. Ha realizado consultorías para diversas organizaciones, incluyendo la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Fue contratado por la Asamblea Legislativa de El Salvador para el desarrollo de un proyecto de ley que garantice el ejercicio de derecho de rectificación y respuesta. Integró el grupo de expertos convocados por la OEA en el proceso de redacción de la Ley Modelo Interamericano de Acceso a la Información Pública. Fue designado por el Poder Ejecutivo de Uruguay para integrar el Comité Técnico Consultivo que elaboró las bases del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fue representante de la sociedad civil ante el Comité Técnico Consultivo que elaboró las bases de una regulación sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, libertad de expresión y medios de comunicación. E integró el grupo de trabajo que elaboró una iniciativa para modificar los delitos de desacato y calumnias de la legislación uruguaya aprobada en 2008. Sin más, doy la palabra a Edison Lanza. Después creo que podemos abrir un espacio de preguntas, de comentarios después de su exposición. Así que, sin más, Edison.
Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Mauro, quiero agradecer a Flaxo especialmente por la invitación y por el hecho de permitirme llegar aquí a Ecuador. Ya hace 2 meses que fui designado como relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es conocido por todas y por todos que durante los últimos años la relatoría especial, en particular con algunos estados, en especial con el gobierno ecuatoriano, con el estado de Ecuador, ha mantenido diferencias sobre las interpretaciones de estos temas que de los que nos convocan. Y bueno, es altamente significativo que, digamos, de algún modo hayamos podido regresar y volver a ver y a dialogar con todos los actores, gracias en este caso a esta visita académica, a esta invitación que nos ha hecho llegar Flaxo, así que lo quiero reconocer especialmente. Brevemente, para aquellos que no conocen en su contexto cómo funciona la Relatoría para la Libertad de Expresión, comentarles que la Relatoría forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión, junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son los dos organismos principales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión fue, de algún modo, establecida en la Carta Fundacional de la propia OEA, por lo tanto es el órgano más antiguo de defensa y promoción de los derechos humanos. Y tiene una, digamos, una serie de facultades y de mandatos con el objetivo de promover la vigilancia, el respeto y la promoción de los derechos humanos en la región. En particular, la Relatoría fue creada en el año 1997, luego de que la Asamblea General de la OEA, esto es, los propios estados, manifestaran en diferentes resoluciones adoptadas por la Asamblea, el interés de generar una relatoría especial que de algún modo se dedicara a la promoción, aquí está el mandato, lo pueden ver, a estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación de las democracias, en la protección, garantía y promoción de los demás derechos humanos. Obviamente, al momento de la creación de esta relatoría, nuestros países vivían la transición de, digamos, regímenes dictatoriales a democracias nacientes y había una especial atención, de algún modo, por de los estados, por justamente promover a la libertad de expresión no solo como un derecho individual, sino también como un derecho colectivo vinculado al fortalecimiento de la democracia y a la protección y respeto de los otros derechos fundamentales. Entonces, Esta introducción tiene mucho que ver con la discusión actual del papel que juega la relatoría y desde el lugar del que hablamos. Entonces, me gustaría traerles una visión de primera mano del valor que tiene el sistema interamericano de derechos humanos y los estándares de libertad de expresión, de derecho a la información, de respeto por los derechos de las personas y de la dignidad humana que se han generado a lo largo de estos últimos 15 a 20 años. En primer lugar, decirles que algunos de esos estándares de los que hablamos, hoy vamos a abordar en particular uno que tiene que ver con la libertad de expresión para generar un sistema de radiodifusión libre e incluyente, es este material que tengo por aquí, y que forma parte de un conjunto de estándares que ustedes están viendo allí en pantallas que ha construido la relatoría en los últimos 15 años, y que tienen que ver con las más diversas materias vinculadas a la promoción y protección de las libertades y de los derechos vinculados a la comunicación. Tenemos el papel fundamental que jugó el sistema y la relatoría en el desarrollo de las políticas de acceso a la información pública, ¿verdad? Tenemos también un trabajo muy importante vinculado a la protección de los periodistas y de los comunicadores en situaciones vulnerables. Se acaba de aprobar un informe muy, muy profundo, exhaustivo, sobre las obligaciones que tienen los estados para prevenir la violencia contra comunicadores, periodistas, defensores de derechos humanos. Se ha trabajado en la regulación de los mecanismos de censura indirecta que pueden afectar a los medios de comunicación, como los referidos a la asignación de publicidad oficial, en las medidas reparatorias para los casos de violaciones a la libertad de expresión y estos derechos de los que estamos hablando. Están en proceso hoy trabajos que se vinculan, y es una especial preocupación de la actual de relatoría, la libertad de expresión con otros derechos, por ejemplo, el acceso a información pública para la protección de los derechos de género, o libertad de expresión y derechos de las personas LGBTI. Son, para nombrarles, dos informes de los que estamos trabajando. Y en particular, este del que les voy a hablar hoy tiene que ver con, justamente, a partir de la constatación de que los sistemas de medios de comunicación en América Latina han sido construidos en forma desigual, donde muchas veces hay una heredamos de algún modo una preeminencia del sector comercial de la comunicación, cómo a través de la regulación del Estado promover sistemas de medios más diversos y plurales, o que aseguren el pluralismo y que sean más diversos, y hacerlo de modo tal de que esa potestad regulatoria no afecte el derecho a la libertad de expresión, que es, de algún modo, el gran reto y parte de las discusiones actuales. En segundo lugar, me gustaría hacer una precisión sobre estos temas de cómo se construyen estos informes y estos estándares de los que les vengo a hablar. No se trata de ningún modo de la elaboración o la genialidad de un relator, una relatora o quien ocupe transitoriamente este cargo, sino que por el contrario se trata de la sistematización de los principios del derecho internacional de los derechos humanos vinculados a estos temas. Nos apoyamos mucho en las declaraciones que hace el Alto Comisionado para los Derechos Humanos o el Relator para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, o las declaraciones conjuntas que anualmente promueven los relatores de libertad de expresión de todos los sistemas de protección, por supuesto de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los fallos de la Corte Europea de Derechos Humanos, etc. Y también tomar nota de que, de algún modo, muchos de estos estándares tienen que ver con la situación o con el padecimiento y el trayecto que han tenido muchas de las víctimas de violaciones de estos derechos. Para ponerles algunos ejemplos, cuando hablamos de, que el sistema interamericano prohíbe el delito de desacato, porque entendemos que vivimos en repúblicas, en democracias, y que por lo tanto los funcionarios electos, los funcionarios públicos que ocupan un cargo público, no deben ser objeto de una protección especial en su honor. Muy por el contrario, tienen que tener una protección menor, en el sentido de que tienen que ser objeto de crítica pública, de escrutinio, de cuestionamiento, tienen que dar explicaciones. Eso surge fuertemente de algunos casos, uno de los cuales los protagonizó el periodista Horacio Barbisky, que fue un periodista contestatario, típicamente crítico del poder, y que fue condenado por desacato en su momento por una denuncia, una querella presentada por el entonces presidente Carlos Menem. Barbisky tuvo la constancia de seguir su caso y llevarlo al sistema, y finalmente la Corte entendió de que había un uso indebido del derecho penal para callar la crítica pública, y de ahí surgen buena parte de los estándares vinculados a los temas de desacato, difamación, injuria, etc. Cuando hablamos de acceso a la información pública, hay un caso que llegó al sistema y que lo resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Clor-Reyes versus Chile, que es un caso típicamente de un grupo ambientalista que pretendía que el Estado le diera información que estaba en su poder sobre el desarrollo de un proyecto ambiental en Chile, un proyecto forestal que afectaba a la comunidad local, y que el Estado ocultó esa información. Y la Corte dijo, los Estados tienen la obligación de divulgar la información que tienen en su poder, porque es un derecho de las personas, y tienen que estar sujetas al principio de máxima divulgación, y etcétera, etcétera. Hace todo el desarrollo de lo que posteriormente sería el derecho de acceso a la información pública. Si hablamos de censura, también tenemos grupos de ciudadanos que, cuando les impidieron ver un contenido, una película, como en el caso de La Última Tentación de Cristo en Chile, llevaron el caso al sistema y lograron que su pretensión fuera acogida. Cuando hablamos de radiodifusión incluyente, de pluralismo y diversidad, tenemos que recordar la lucha, por ejemplo, de las radios comunitarias en América Latina, para que han sido perseguidas, que han sido criminalizadas y que en muchos casos han sido objeto de persecución, y que lograron imponer el derecho, la conquista, acceder directamente a la posibilidad de hacer uso del espectro, de fundar medios de comunicación. Entonces, les doy estos ejemplos porque cuando uno empieza a hablar de estándares y todo lo demás, con lógica mucha gente dice, ¿de dónde sale esto? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la fuente de estas cuestiones? Y la tranquilidad de que en general los relatores que me precedieron y en general la relatoría ha sido muy rigurosa en fundar cada uno de los principios que promueve en una resolución de una corte internacional, en un estándar, en un principio construido, digamos, de soft law, o ya sea un principio vinculante de derecho internacional. Y lo último que, digamos, que me parece que tiene que ser el marco de esta conferencia, de esta charla, tiene que ver con nuestro enfoque, con el enfoque que la Relatoría tiene de estos temas y que el propio sistema interamericano de derechos humanos tiene, y el propio sistema universal, porque esto es así hasta el día de hoy. ¿Y cómo debe ser entendida la relación entre libertad de expresión y medios de comunicación? Primero, reconocer que siempre es una relación difícil, llena de tensiones, de idas y vueltas, de cuestionamientos, de críticas, y eso ha sido históricamente así y tal vez lo siga siendo por mucho tiempo. De todos modos, creo que es bueno que por primera vez en 30 años de democracia nuestros países estén discutiendo abiertamente estos temas. Creo que afecta a toda la sociedad lo que ocurre en el espacio público, en los medios de comunicación, y es saludable que nuestras sociedades empiecen a discutir abiertamente estos temas. Tal vez no sea saludable o la mejor camino, la mejor metodología, la polarización. Y es por eso que también lo que se promueve, lo que promovemos, es que estos temas sean tratados de forma incluyente, con la participación de todos los actores involucrados, y que haya un debate civilizado y razonable al respecto. Pero entonces, la óptica es que los medios de comunicación son vehículos, son plataformas para el ejercicio de la libertad de expresión, ¿verdad? Y por lo tanto, no podemos tener una visión instrumental de ellos desde otros desde el poder, desde el gobierno o desde otros intereses. Y eso es una cosa con la que tenemos que cargar. Yo sé que muchas veces el atajo más fácil que a una sociedad se le puede ocurrir o a un gobierno se le puede ocurrir es decir, bueno, yo quiero cambiar una situación de discriminación y por lo tanto obligo a que los medios de comunicación sigan determinada línea de pensamiento o sigan determinada línea de comunicación. Y es ahí cuando entran las polarizaciones, las tensiones, los problemas, las denuncias internacionales. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando ejercemos el periodismo, cuando ejercemos el derecho a opinar, a expresar nuestro pensamiento, cuando investigamos, cuando hacemos uso de las redes sociales, estamos haciendo uso de la libertad de expresión. Nos involucramos en los verbos centrales de la libertad de buscar, recibir y difundir información. Por eso los enfoques permanentes que ha tenido la relatoría tienen que ver con esta situación. Y esto viene muy a cuento y tiene mucho que ver con la potestad regulatoria de los estados en materia de medios de comunicación. Como la relatoría reconoce efectivamente que los medios de comunicación, sobre todo aquellos que utilizan espectro radioeléctrico, que necesitan de una licencia o una autorización para funcionar, son un patrimonio común de la humanidad, la potestad regulatoria de administrar esos recursos está en manos del Estado, ¿verdad? Y que también hay derechos en juego sobre la comunicación y en la comunicación. Pero también la relatoría no deja de subrayar que cuando se ejerce una potestad regulatoria, también se establecen de algún modo restricciones al derecho a la libertad de expresión. Y por lo tanto hay allí un delicado equilibrio, hay allí una delicada cuestión que debe abordarse con principios muy estrictos para que no se cometan abusos y para poder lograr el objetivo de tener un sistema de medios plural y con diversidad. Voy a ir a la 27. Entonces voy a ir directamente al objetivo y al pedido que me hicieron las autoridades de Flaxo para esta conferencia. ¿Cuál debe ser la naturaleza de la regulación sobre radiodifusión y cómo debe construirse esa regulación para no afectar la libertad de expresión, pero efectivamente poder construir sistemas más diversos y plurales de los que históricamente hemos tenido en América Latina? La primera cuestión es que hay una obligación internacional de todos los estados, está establecida en el caso nuestro, el sistema interamericano, la Convención Americana de Derechos Humanos, de promover la obligación de garantizar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y sin discriminación, así como el derecho de la sociedad a conocer todo tipo de información e ideas. Por lo tanto, el marco regulatorio de la radiodifusión está destinado a crear un amplio marco libre e independiente para el ejercicio de la libertad de expresión a través de medios independientes, justamente, ¿verdad? Y al cual puedan acceder la mayor cantidad de grupos y de personas. De lo cual se deduce que, efectivamente, el sistema ya desde hace años establece que es razonable que convivan dentro de un mismo sistema de medios, medios de distinta propiedad y de distinta naturaleza. Esto es, medios públicos, medios comerciales y medios comunitarios. ¿Cómo debe ser esta regulación, de algún modo, para cumplir con estos objetivos o con este doble objetivo? En primer lugar, tiene que ser establecida por ley, ya que estamos tratando la regulación y la reglamentación de derechos humanos fundamentales. La obligación es que esto sea establecido por una ley redactada de manera clara y precisa por los órganos competentes del Estado para aprobar y promulgar una ley. Y lo segundo es que, digamos, todo su articulado, sus disposiciones, deben estar estructuradas de modo de perseguir las finalidades que establece la propia Convención Americana. Por lo tanto, cuando hablamos de restricciones al derecho a la libertad de expresión, estas tienen que reunir ciertas características. Eso está establecido en la propia Convención, en el artículo 13.2, y justamente habla de que sean las necesarias, las idóneas y proporcionales para lograr la finalidad que se persigue. Esto, como ustedes se habrán dado cuenta, cuando se aplican a las discusiones que hay hoy en nuestros países, es de perfecta vigencia. Esto es, queremos regular los derechos en la comunicación y creemos que hay que proteger, además de la libertad de expresión, el derecho de grupos históricamente vulnerados y que no sean discriminados y que no haya discriminación en la comunicación. Entonces, ¿cómo hacemos para que se puedan gozar de esos dos derechos? De que las personas, obviamente, sean protegidas en su dignidad y no sean discriminadas, y de que el que hace uso de la libertad de expresión lo pueda hacer sin sentir que tiene una restricción excesiva que va a coartar su libertad de expresión. Lo segundo que tiene mucha importancia práctica a la hora de regular medios de comunicación que están, digamos, necesitan de una autorización, es que se construyan marcos jurídicos claros y seguros para desarrollar la actividad de los medios de comunicación. ¿Y por qué? Porque las licencias tienen un plazo, tienen un organismo regulador y notoriamente, como todos lo sabemos, están sometidos los medios de comunicación a las tensiones con muchas veces el poder político, el poder económico. Por lo tanto, el hecho de que se determinen en forma clara y precisa las condiciones de uso de esas frecuencias o de esas licencias y que se establezcan los aspectos sustantivos de esa política regulatoria en la ley es una condición previa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llegado el momento de la renovación de una licencia, de la revocación de una licencia, no se ha utilizado ese poder legítimo de algún modo para incidir en la libertad de expresión. ¿A qué me refiero? Bueno, sacar de el espacio público a un medio de comunicación o a un grupo de periodistas o a un grupo de comunicadores que, por ejemplo, sean disidentes o sean molestos para el gobierno o estén o de algún modo sean removidos del espacio público por el hecho de ejercer la libertad de expresión. Yo les decía recién, bueno, las reglamentaciones, no es que obviamente el derecho a la libertad de expresión sea un derecho absoluto, está sometido, puede estar sometido a restricciones, pero estas restricciones tienen que estar vinculadas con algunas de estas finalidades que ustedes están viendo ahí en esta diapositiva. O sea, no se puede restringir la libertad de expresión por cualquier razón o por cualquier causa. Esto lo ha definido así el Sistema Universal de los Derechos Humanos ya desde el año 48 y después con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y lo ha reafirmado la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto es porque, en fin, la crítica puede desestabilizar la economía o lo que fuera, no se pueden generar restricciones tan abiertas que impidan la libertad de expresión o la comunicación sobre un tema determinado. Y aquí está la lista de temas que la propia convención en el artículo 13.2 establece: la protección de los derechos de los demás, la protección de la seguridad nacional, del orden público, de la salud o de la moral pública. Pero aún cuando estas son finalidades legítimas para establecer algunas restricciones, debe existir un interés público imperativo que justifique esta restricción. Y eso es una obligación, una carga para el Estado, comprobar de que había un interés imperativo para establecer esta restricción. Por ejemplo, yo creo que hoy no hay dos bibliotecas o no hay dos visiones sobre la necesidad de que en la comunicación se protejan los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Ese sí es una finalidad legítima. El Estado y el sistema democrático de gobierno tienen, ¿verdad?, la imperiosa necesidad de proteger el desarrollo integral de niños y niñas en un ambiente que no promueva la violencia o el consumo de sustancias, etcétera, y por lo tanto ahí hay una finalidad legítima y hay una imperiosa necesidad para proceder a esa regulación. En cuanto a la estructura, digamos, del sistema de medios de comunicación, ¿cómo partiendo de un sistema X de comunicación, que puede ser un sistema, por ejemplo, muy concentrado en manos de medios privados, cómo lograr un sistema transparente, un sistema que garantice la libertad de expresión, pero que también permita que florezca la diversidad y el pluralismo de voces. Bueno, la finalidad de la regulación tiene que ser la de garantizar seguridad para que las personas puedan expresarse con libertad y sin miedo a ser sancionadas o estigmatizadas. Las normas que establecen derechos y obligaciones deben ser claras y precisas. Los procedimientos, digamos, para la asignación de frecuencias, revocación o cancelación de las mismas deben ser transparentes y respetuosos, obviamente, del debido proceso. Debe haber una posibilidad de una revisión judicial posterior e independiente de estas decisiones. Los permisos para el uso de frecuencias tienen que contemplar un tiempo suficiente para el desarrollo del proyecto comunicacional, ya sea este comercial o comunitario, para lograr, obviamente, bueno, una rentabilidad razonable o el desarrollo del proyecto comunicacional en el caso del sector comunitario. Y una cosa importante que está presente en muchas de nuestros países, en nuestros ordenamientos jurídicos, y es que no se le exijan a los medios de comunicación o a los grupos que quieren acceder a frecuencia más requisitos que los que establece la ley. Muchas veces es frecuente que la ley garantiza el acceso del sector comunitario a los medios de comunicación, pero luego se aprueba un reglamento que establece unas condiciones para acceder al espectro, que son mucho más gravosas de lo que establece la propia ley. Tener garantías, una personería jurídica en determinadas condiciones, comprar un pliego de condiciones que le es inaccesible para el sector. Y esto es muy importante, sobre todo para el sector comunitario, porque a la hora de que este derecho teórico se convierta en una realidad, estas cuestiones son sustantivas. Y eso les puedo decir que recorriendo la región y hablando como habla la relatoría con todos los actores, es algo que aparece en muchas ocasiones. Para darles un ejemplo reciente, en Honduras los pueblos garífunas están pidiendo ya hace muchos años que se le reconozca su derecho de acceder directamente a frecuencias para tener una radio. Y sin embargo, y son organizaciones que tienen una organización comunitaria histórica, y el Estado les exige personería jurídica, les exige determinadas garantías y que sean socias o asociadas a una gremial de radios comunitarias. Son todas condiciones que violentan el ordenamiento internacional y seguramente el constitucional, y que a la hora de la verdad se convierten en obstáculos para acceder a los medios de comunicación. Lo otro que quería compartir con usted, y que creo que esto es bien importante para algunas discusiones que estamos teniendo, y es que muchas veces se dice, bueno, el sistema interamericano de derechos humanos solo promueve la libertad de expresión de los periodistas críticos, o de los periodistas díscolos, o de los medios empresariales y concentrados, y no se ocupa de los que han sido excluidos del espacio público durante décadas. Y esta diapositiva refleja una serie de instrumentos, de mecanismos que yo creo que demuestran lo contrario, que siguiendo estos estándares sí se puede disminuir la concentración de medios, sí se puede incluir nuevas voces en el espectro y sí se puede tener un sistema de medios no discriminatorio. Obviamente hay que seguir, o hay que aplicar los principios de los que hemos hablado, y también hay que tener la voluntad política de hacerlo y no solo declamarlo. Pero ya en este trabajo lo pueden ver, hay un capítulo entero dedicado a las medidas antimonopólicas y la necesidad de tener sistema de medios plurales. Hay la declaración de principios ya de libertad de expresión del año aprobada en el año 2000 por la Comisión Interamericana, dice que los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información de los ciudadanos. Los estados tienen la obligación de evitar los monopolios, ya sean públicos y privados, en la propiedad o el control de los medios de comunicación. También el sistema promueve una política activa para reducir las desigualdades existentes respecto de distintos grupos de la población de acceso a los medios de comunicación. Y ahí también, sí, a texto expreso se dice de que el Estado debe asumir medidas positivas, de discriminación positiva en estos casos, como por ejemplo reserva de espectro para el sector comunitario, como por ejemplo facilidades para el acceso a los medios, como por ejemplo subsidios transparentes para promover un sector que ha sido históricamente excluido. Eso es perfectamente compatible con el sistema interamericano de derechos humanos. Y finalmente, proceder en condiciones de igualdad y no discriminación en los procesos de asignación de frecuencia. Abstenerse de realizar acciones o prácticas que puedan dirigidas, digamos, a crear situaciones que de jure o de facto discriminen o excluyan arbitrariamente a ciertos grupos. Por ejemplo, establecer que la subasta de frecuencias es el único mecanismo para asignar frecuencia es un mecanismo antidemocrático que excluye a amplios sectores de la comunicación. Eso sería un mecanismo violatorio de estas libertades. Y obviamente se pueden adoptar medidas legislativas, eso es totalmente legítimo, para revertir o cambiar situaciones preexistentes. Tal vez nos falte avanzar en materia de estándares, en cómo desconcentrar una situación que a priori aparece muy concentrada, ¿no? Cuando en un país hay un grupo mediático que tiene 14, 15, 20 frecuencias, que controla, como hay en algunos de nuestros países, toda la televisión abierta, o que controla buena parte de la radiodifusión. Bueno, ¿cómo hacemos para revertir esas situaciones? Ahí tal vez el sistema esté un poco demorado en tratar estas cuestiones. Tampoco es un tema tan antiguo en la región, es un tema más bien reciente. Pero sin embargo, yo apunto allí que hay algunas experiencias ya en marcha en la región que, cuando se aplican en forma igualitaria y no discriminatoria, la propia Relatoría lo ha reconocido. Por ejemplo, la ley de Argentina, que promueve la desconcentración de los medios de comunicación comerciales, el último informe anual de la Relatoría ha establecido que es un mecanismo legítimo cuando se aplica a todos los actores en igualdad de condiciones, y cuando no, se hace una ley con nombre y apellido. Pero esos mecanismos son legítimos, de hecho hay otras experiencias al respecto. Luego el sistema ha desarrollado una guía, no los quiero aburrir con esto porque es un poco jurídico y tedioso, para analizar las restricciones que se establecen a la libertad de expresión. Este es un tema que yo no quiero hoy analizar puntualmente la ley orgánica de comunicación de Ecuador, pero que sí se aplica a la situación de Ecuador. En el sentido de que, bueno, hay una discusión nacional e internacional sobre si las sanciones que establece la ley orgánica para regular algunos derechos, si las figuras que establece para generar, digamos, de algún modo una figura que podría quedar atrapada a la comunicación o algunas actitudes, actividades de los medios de comunicación, son excesivas para regular esos fenómenos, son proporcionales o no son proporcionales, son necesarias para asegurar un sistema democrático. Con esto quiero decir, no todas las ideas y los hechos, las ideas y las prácticas que se reproducen a través de los medios de comunicación son justas o son agradables, incluso para la mayoría. Pero la pregunta es si estamos montando un sistema de regulación y de sanción tan estricto que, en definitiva, lo que estamos haciendo para garantizar otros derechos es, de algún modo, reprimir en forma excesiva el goce de la libertad de expresión. Esa es una pregunta que, aplicando este test, queremos responder, porque al final del día este tipo de prácticas se sabe dónde empiezan, pero no se sabe dónde terminan. Se sabe lo que queremos proteger, pero no se sabe hasta dónde se va a sancionar, y eso genera efectos inhibitorios en el resto del sistema de medios de comunicación. Por lo tanto, aquí hay un test para evaluar ese tipo de sanciones, ese tipo de, digamos, de figuras, como estas, ¿no? Digo, de algún modo evaluar el grado de afectación que tiene el otro derecho, la importancia de satisfacer, y si la satisfacción de ese otro derecho justifica la restricción a la libertad de expresión en forma excesiva. Y finalmente, para terminar y para darle paso a las preguntas, tener en cuenta que la libertad de expresión es un derecho muy sensible, el derecho a la información es un derecho muy sensible, las democracias necesitan deliberación, necesitan debate, necesitan intercambio de ideas, de opiniones, ¿verdad? Y cualquier regulación de este tipo, por más compleja que sea, tiene que contar con una autoridad de aplicación con garantías de independencia y tanto del poder político como del poder económico. Porque si quien va a aplicar este tipo de herramientas poderosas para interferir en la libertad de expresión, en el debate público, etcétera, es un organismo que está dominado, por ejemplo, por el Poder Ejecutivo o el Presidente de la República, las garantías creemos que no son suficientes para aplicar este tipo de sanciones. Y también, naturalmente, la tentación de interferir con estas herramientas en las voces críticas, en los lugares críticos, es muy grande. Por lo tanto, y como mensaje final, la Relatoría de Libertad de Expresión no dice que los estados tengan que abstenerse de regular el fenómeno de la comunicación. Decimos que hay potestades regulatorias en manos del Estado que sí deben ser aplicadas, que el ideal es que los sistemas de medios de comunicación sean diversos, plurales y no concentrados, y que para eso el Estado tiene obligaciones que cumplir, pero esto se tiene que hacer con mucho cuidado y con estas precauciones que acabo de mencionar, para no caer en situaciones de restricción excesiva, digamos, del derecho a la libertad de expresión. Gracias.
Gracias, Edison. Bueno, simplemente decirles que antes de abrir la discusión, estamos retransmitiendo este evento por Flaxo Radio, por las radios de la cadena Corrape y por la red de radios universitarias del Ecuador. Bien, la palabra a ustedes, a ver si tienen alguna pregunta, algún comentario. Tratemos de ser breves y de poder tener más preguntas o comentarios posibles. A ver allá si alguien me ayuda con el micrófono.
Buenas noches. Y siempre bienvenidos todos los controles, especialmente desde la experiencia exterior. Nada más un balance, ¿no? De contrapunto, si es que tal vez me puedes ayudar desde ese punto de vista exterior. La evolución de la ley de comunicación ecuatoriana compleja, vanguardista inclusive, precisamente porque lo hacemos por primera vez en estos últimos tiempos, incluye parámetros y bemoles casi indispensables cuando se hace algo por primera vez. Y claro, nosotros, de alguna manera, de lo que yo le veo en los esfuerzos, ¿no? Rommel Jurado, López Vigil a la cabeza, inclusive, ¿no? Desde su propio punto de vista, que es absolutamente valioso, ¿no? Determina que tenemos una legislación, de alguna manera, no suficiente, le llamemos de esa forma, es decir, que el camino que creíamos que era bastante más sencillo, resultó que, ya caminando en el proceso, resulta insuficiente toda esa legislación normativa adicional a el proceso, ¿no? Y entonces se cometen equivocaciones, se cometen malentendidos y todo ese tipo de ajustes que desde luego, desde la mayor experiencia de ustedes desde el exterior, siempre es bienvenida, precisamente porque ustedes tienen mucha más experiencia, mucha más edad, como todo lo que tiene más años simplemente puede ser mejor. Entonces, no sé si es que desde el punto de vista de ustedes ya han hecho una evaluación con respecto a esos ajustes indispensables que se quedaron en el camino, no por falta de buena intención, tal vez ni siquiera por las experiencias del exterior que fueron siempre bienvenidas y que se les incorporaron en todo lo posible. Pero otra vez, estamos frente a un tema bastante nuevo y se quedan esas iniciativas cortas y entonces vienen los malentendidos. Y por ejemplo, bien concreto en el Ecuador, tenemos unas falencias enormes en el tema regulatorio que no nos alcanzan a zanjar esas brechas que existe, por decirte algo, entre el gobierno y los medios de comunicación nuevos y antiguos. Y entonces quisiera saber si es que tal vez desde la iniciativa tuya del exterior, en experiencia, en tiempo, en recursos, ha habido una aproximación hacia el Ecuador en concreto, López Vigilo, Rommel Jurado, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de gente, que pudiera ayudarnos a cerrar esas brechas en el Ecuador.
Muy bien, gracias. Tratemos de ser más breves, pues de lo contrario no podemos recoger muchas preguntas. Más circunscrito, preciso, en lo posible.
Cortito. A propósito de lo que mencionaba Edison, bueno, un gusto volver a verte, la vuelta que da la vida. Hablabas de los monopolios que son claros, por ejemplo, en Uruguay son tres familias que concentran el poder y aquí serán seis o siete. Pero digo, eso lo puede regular el Estado, ¿no? La política. Pero ¿qué pasa con el monopolio? Es decir, en Ecuador hay como 30 medios que supuestamente, en mi opinión, son públicos. Es decir, ¿cómo se regula eso? Porque, digo, los monopolios privados, el Estado interviene en forma legislativa por decreto. Pero digo, cuando un gobierno tiene mayoría en el Parlamento, por ejemplo, y concentra tanto poder de los medios, en México también creo que es un caso notorio, hay centenares de medios como en otros países, ¿qué se puede hacer para eso?
Gracias. Acá, aquí hay tres en esta zona concentrada aquí, la concentración de manos.
Sí, tengo un par de preguntas. La primera sería sobre la última parte que mencionaste, esta ponderación que se hace con este test, si en el entendido de que los derechos humanos son interdependientes, ¿cómo en la práctica funciona este ponderar un derecho sobre otro para establecer finalmente si la restricción o la limitación es válida o no a la luz de los estándares del sistema interamericano? Sería una pregunta. La siguiente sería sobre el caso RCTV en Venezuela, que tiene que ver un poco con lo que mencionabas sobre la regulación de esta concesión que se hace del espectro radioeléctrico, etcétera, etcétera. Yo no estoy seguro si ese caso se presentó como petición ante el sistema interamericano, pero entiendo que la comisión debe haberlo evaluado en su momento terminar en básicamente la extinción de un canal de televisión con una trayectoria que podía incidir o no en la libertad de expresión. Sobre eso.
Gracias. Allá, compañero. Ok.
Sí, yo quería saber, en realidad te quiero preguntar sobre tu gestión. O sea, quienes tocan la puerta de la Relatoría para la Libertad de Expresión son voces que no son distintas, porque el acceso al espacio mediático en los distintos países, en nuestras sociedades desiguales, es desigual de arranque. Entonces, ¿cómo tienes pensado tú, en tu gestión, evitar que la visión, la opinión de quienes tienen acceso rutinario al espacio mediático, que es articulador de la palabra pública, tenga preeminencia, digamos? ¿Cómo proteger el derecho a la libertad de expresión en general si hay algunas voces que suenan más?
Gracias. En los gobiernos totalitarios instaurados en el hemisferio, se utiliza el sistema judicial para perseguir y reprimir a quienes utilizan lo que tú llamas los vehículos de la libertad de expresión. Y es precisamente el caso de Corina Machado y Leopoldo López en Venezuela, o Cleber Jiménez y Fernando Villavicencio y otros cientos de ecuatorianos aquí. La pregunta mía es, ¿qué hacer? ¿Qué hace la Relatoría de la Comisión para evitar que se utilice un instrumento o la justicia como instrumento para reprimir y perseguir a la oposición que utilizan esos vehículos de libertad de expresión?
Muchas gracias. Nos quedamos aquí 5 preguntas, ya es suficiente.
Bien. Bueno, respecto al papel de la relatoría, la comisión, y que ha jugado y que puede jugar en la aprobación y posterior aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación, varias cosas. La primera es que la relatora anterior, mi antecesora, siguió con atención este tema, como lo siguió en otros países. Y fue un proceso largo de discusión, 4 años de discusión, tanto la relatora de la OEA como el relator de Naciones Unidas en aquel momento, Frank Larroux, hicieron una serie de observaciones en el caso de Ecuador, también lo hicieron en el caso de Argentina, en el caso de Uruguay, que lo conozco más de cerca, cuando se discutieron leyes similares. Y en ese sentido, yo creo que, a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, en Uruguay y Argentina, donde muchas de estas recomendaciones fueron aceptadas por el Congreso y fueron incorporadas a estas leyes, en el caso de Ecuador hubo un momento político donde el presidente de la República, la fuerza política mayoritaria, tomó la decisión de apurar la definición y aprobar un texto que notoriamente, eso ya es historia, no, algunas de sus disposiciones no, o eran criticadas o eran señaladas, o había recomendaciones para que fueran modificadas porque no se adaptaban, no estaban en relación con el sistema internacional de derechos humanos. Y esto fue hecho público a partir de una carta pública que publicó la propia relatoría, de un comunicado de prensa, de una carta al Estado, etcétera, ¿no? Y ahí creo que surgió también una suerte de polarización entre el gobierno de Ecuador y la relatoría. O sea, esto también es historia que hay que reconocer. Por lo tanto, digo, dejar claro de que la relatoría no estuvo ausente cuando la discusión, sino que todo lo contrario, hizo un seguimiento exhaustivo. Bueno, en el caso de Ecuador hubo una estrategia política, hubo diferencias, y para no llover sobre mojado, porque esa historia ya pasó, yo lo que digo es, bueno, estamos en sistemas democráticos, el sistema interamericano de derechos humanos es un pacto gubernamental, y por lo tanto son los estados los que han dado nacimiento al sistema, y el sistema ha funcionado, ha tenido éxito históricamente porque ha resuelto soluciones muy complicadas de derechos humanos en la región. Por lo tanto, lo que corresponde es que los gobiernos, y sobre todo gobiernos democráticos, tomen los señalamientos como recomendaciones, como formas de colaborar para ayudar a una situación de vulneración de derechos. No quiere decir, porque estemos en democracia, no quiere decir que no haya violación a derechos humanos. De hecho, hay situaciones terribles, como la que se está viviendo en México, que demuestran que sí las hay. Y hay problemas estructurales que se arrastran o que nacen, y por lo tanto esos problemas estructurales progresivamente deben ser removidos. Esa es un poco la actitud que desde mi gestión pretendo promover. Por lo tanto, para bailar el tango se necesitan dos. Yo estoy dispuesto a bailar, veremos si la otra parte también lo está dispuesta a bailar, en el sentido de que hay cosas rescatables de la ley que han, de algún modo, promovido, ampliado el espacio público. Ojalá, ahora me estoy también poniendo al tanto de estas cosas, no es solo un tema de medios comerciales, también es importante que los medios comunitarios reales que ya tiene el país sean incluidos en el espectro y que no se demore más en la implementación de esa política, y por lo tanto la ley está, los organismos que la aplican están, los recursos a la vista que están, por lo tanto lo importante es que esto se aplique y tengamos un sector comunitario robusto, amplio, independiente en el Ecuador. Entonces, eso es positivo si se cumple y si se hace. Y algunas otras cuestiones que también son. Ahora, hay algunas otras que la relatoría ha señalado que le preocupan y lo sigue manteniendo. Por ejemplo, que consideremos que los medios de comunicación son servicios públicos es una definición que no está en ningún instrumento internacional de derechos humanos, ni siquiera está en ningún instrumento del resto de los países de la región. Y ahí, la relatoría ya lo ha manifestado, y yo ahí comparto, creo que es una visión equivocada, y si ahora se quiere constitucionalizar, me parece que es más complicado. ¿Por qué? Y porque el servicio público es un servicio que el Estado, de algún modo, es el titular que lo concesiona y que lo regula de principio a fin, de cómo se presta, cuál es la calidad y cómo llega a las personas. Eso está bien para el agua, para la electricidad, para la salud, para la educación. Pero estamos hablando de libertad de expresión, estamos hablando de otra cosa. No me imagino un Estado que regule de principio a fin cómo se hace una nota, qué tiene que poner el periodista, cuál es la calidad y qué es lo que tiene que publicar. O cómo se hace una película, cuál es el guión, cuál es el contenido y cuál es el contenido aceptable o no es aceptable. ¿Me explico cuál es la diferencia que tenemos? Ahora, yo no estoy en situación de enfrentamiento con el gobierno. Lo vengo a decir en la mejor de las voluntades, en el sentido de justamente manifestar que el sistema internacional de derechos humanos tiene esta concepción. No el sistema interamericano, no la relatoría. El relator de Naciones Unidas, el relator de la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, esto no es nuevo. Les recomiendo calurosamente leer la opinión consultiva número 5 sobre colegiación obligatoria que pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 1985, donde todas estas cuestiones ya las abordaba entonces. ¿Y qué decía la Corte en aquel momento? Cuando alguien hace periodismo, cuando alguien tiene una manifestación artística, hace teatro, hace un documental, comunica, se involucra directamente con el derecho. Uno no puede separar el hecho de ejercer una profesión como el periodismo de ejercer la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque yo cuando hago todas esas actividades conjugo los verbos de recibir, buscar y difundir información. Por lo tanto, yo creo, y contesto la otra pregunta, en que hay otros derechos que hay que valorar y que hay otros derechos que hay que promover y que está horriblemente mal que haya medios de comunicación que reproduzcan estereotipos, etcétera, etcétera. Y eso se puede hacer. Lo único que estamos diciendo es que no se puede hacer con sanciones tan excesivas que terminen por complicar la actividad de los medios o terminen por generar que los comunicadores tengan miedo de hacer su trabajo. Hay que hacerlo con promoción, hay que hacerlo con una regulación posterior, ulterior, estricta, adecuada. Hay que hacerlo regulando los derechos de niños, niñas y adolescentes, por supuesto. Hay para eso ya un amplio campo de soluciones en el mundo y en la democracia a nivel global. Sobre lo de RCTV y la extinción de la licencia. Bueno, no voy a adelantar todavía una opinión porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos está por pronunciar la sentencia del caso. El caso este llegó a la Corte y justamente yo supongo que de acá a marzo vamos a tener la sentencia. Va a ser muy importante para este tema porque es la primera que está enfocada en la potestad regulatoria del Estado y que está enfocada en cómo se debe ejercer esa potestad regulatoria. Y ahí la Comisión ha recomendado que ese caso fuera a la Corte, por lo tanto tampoco estoy... Y fue publicado la posición de la Comisión. La posición de la Comisión en ese caso fue, no es que el Estado no pueda revocar nunca una licencia. El problema es que para revocar una licencia, cuando, como lo establecía la ley de Venezuela, está prevista la posibilidad de una renovación, los procedimientos para evaluar si la renuevo o no la renuevo tienen que ser procedimientos que respeten el debido proceso, que respeten las garantías, porque si no siempre nos va a quedar la duda de que ese medio fue sacado del aire porque le molestaba al gobierno de turno. Y en el caso de lo que se alega es que habría sido objeto de una decisión intempestiva del gobierno de entonces. Entonces, esa es la situación, veremos, la Corte ahora tiene la última palabra, veremos qué dice. Sobre la gestión de la relatoría, bueno, yo entiendo perfectamente la pregunta en el sentido de que tal vez durante los primeros años de existencia de la relatoría hayan tenido más llegada los medios tradicionales y los periodistas organizados que los medios comunitarios, los grupos que no han tenido la suficiente voz. Eso supongo que tiene que ver mucho con situaciones históricas, pero no es el caso de esta relatoría. O sea, Yo tengo un compromiso ineludible con todos los actores de la comunicación. Para mí el principio de igualdad y no discriminación entre los sectores es un principio importante también en la gestión. Y por ahora yo sé que es difícil llegar a Washington muchas veces para hablar con el relator, por eso asumí hace 2 meses y visité ya 8 países, y en cada visita lo que hago es quitarle horas al sueño y escuchar y reunirme con todos los actores. Es una regla y principio de actuación que cada vez que voy a un país, antes ya la relatoría ya tiene mapeado a los actores, por lo menos a los que ha ido conociendo y que conoce el relator y la propia base de datos de la relatoría, y siempre hacemos una agenda lo más equilibrada posible, donde nos reunimos con el sector comunitario, nos reunimos con el sector comercial, visitamos medios públicos, vamos a alguna universidad y nos reunimos con los organismos estatales y dialogamos con todo en pie de igualdad. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión importante para ser consecuente con esto es la de la agenda temática. Y la agenda temática de la relatoría contempla no solo temas de periodistas, sino temas también de pluralismo, de diversidad, temas vinculados a otros derechos humanos. Queremos trabajar, por ejemplo, porque acá no es solo un tema de la libertad de expresión de medios de comunicación. Queremos trabajar, por ejemplo, el tema de la protesta social, que hoy es un asunto de primer orden en la región. Queremos trabajar algunos temas de los derechos digitales, que ya son el presente y no son el futuro. Por ejemplo, propiedad intelectual y libertad de expresión, derecho de autor y libertad de expresión, vigilancia en la era de Internet. O sea que también la agenda temática va a ser diversa. Y finalmente, la pregunta del caballero sobre los casos de opositores que son de algún modo criminalizados. Bueno, yo ahí creo que los hechos hablan por sí mismos. La relatoría ha promovido las medidas cautelares en todos estos casos que le han valido muchas veces la pelea con algunos gobiernos. Notoriamente los derechos políticos, el ejercicio de los derechos políticos y la participación están íntimamente vinculados a la libertad de expresión. Por lo tanto, la relatoría sigue también estos temas. Son temas siempre complejos y complicados, porque obviamente hay cuestiones políticas en el medio, pero bueno, tratamos de cuando la relatoría tiene elementos suficientes de que hay una situación de gravedad y de urgencia, promover las medidas del caso. Cuando se adoptan las medidas cautelares, algunos países las respetan, otros países no las respetan, pero no tenemos un ejército para hacerlas cumplir, así que ese es un asunto que es así y que la relatoría no puede cambiar. Y una precisión es que la relatoría no puede adoptar decisiones por sí sola. La comisión en realidad es un órgano colegiado de 7 miembros, que son 7 comisionados, que representan, que son personas que, digamos, expertas en temas de derechos humanos, pero provienen de países y son elegidas directamente por la Asamblea General y por los gobiernos. Y por lo tanto, es a ellos a los que les corresponden todas las decisiones. La relatoría lo que hace es, en el caso de los temas de libertad de expresión, lo que hace es asesorar técnicamente a la comisión, pero nosotros no somos los que tomamos las decisiones. Con esto les digo, hay algunas decisiones que acompañan el criterio de la relatoría y otras decisiones que no acompañan el criterio de la relatoría. Sobre el monopolio, sí. Bueno, hay un principio general y es que cualquier monopolio, sea privado o sea público, es perjudicial para la democracia y para la libertad de expresión. Sobre los medios públicos, yo creo que es importante que América Latina invierta nuevamente en los medios públicos, o por primera vez tal vez, no nuevamente, porque no teníamos una debilidad muy grande. Yo siempre digo, yo creo que muchas de las discusiones que hoy tenemos son heredan la situación de que solo había en América Latina medios importantes comerciales y que solo les importaba vender y el rating. Que no está Y solo ahí eso pasa lo que pasó en América Latina, que bueno, vale todo porque lo que vale es el rating y demás. Si vamos a la realidad europea, en muchos países hay medios públicos desarrollados, con incidencia, con rating, que la gente los ve y que tienen mucha importancia en la promoción de, derechos, en la promoción de formatos que los medios comerciales no dan, etcétera. Por lo tanto, yo creo que está bien que haya inversión en los medios públicos. Ahora, la segunda cuestión, que por acá lo tengo, está acá también establecido, tratado, abordado, es que tenemos que dotarlos de un marco para que sean medios públicos y no medios gubernamentales, ¿no? Que tengan una estructura de funcionamiento, de gestión, que les dé autonomía, que les dé independencia al poder político de turno, que, o sea, que tengan un mandato, y ese mandato lo tiene que establecer el poder legislativo y la ley, eso está bien, pero que ese mandato lo cumplan con independencia. Porque además el gobierno, los gobiernos, y cada vez más, tienen su propio aparato comunicacional. Por lo tanto, por eso la importancia de separar el aparato comunicacional del gobierno con los medios públicos, que son cosas diferentes. El aparato comunicacional del gobierno hace difusión, promoción del gobierno, defensa, etcétera. Los medios públicos están para otra cosa, por lo menos ese es el ideal y la recomendación.
Sí, no, pero... otra de preguntas cortitas, a ver, sí. Acá.
Cortas y contemporáneas. Estamos a punto de creer que nuestro país y los autores, los administradores del Estado quieren demostrar el desacato a las resoluciones de la CID. Desde el Ecuador se está generando hacia el resto de América y al mundo aquel pensamiento de que se debe desatender, desconocer cualquier resolución de la CID. ¿Qué tipo de penalidades existe de parte de la CID hacia el Estado ecuatoriano por desacato a las resoluciones de la CID? Gracias.
A ver, muy buenas tardes. Bueno, mi pregunta se basaba prácticamente en las restricciones que tú habías mencionado en la relatoría. ¿Qué estrategia o cómo ustedes funcionan en el momento de que se da, por ejemplo, un antagonismo? Especialmente con el proteccionismo del orden público frente a un proteccionismo de orden moral. Yo suponía el ejemplo, las comunidades LGBTI en una situación especial, tal vez se van a enfrentar con una localidad que es más tradicional. ¿Qué estrategia se toma o a quién se da prioridad? Porque el tema de que los conceptos de libre y de inclusión, o sea, ya se están poniendo en tela de duda. Y otra cosita más, ¿qué pasa con las radiofrecuencias, por ejemplo, cuando son en los casos internacionales? Por ejemplo, yo me imaginaba la televisión por cable. O sea, ¿cómo intervienen esos canales que son globales, internacionales, que prácticamente ya no tienen restricciones estatales, sino que pueden promocionar, publicitar, todo? Gracias.
Gracias. Allá, amigo.
Bueno, del otro lado. Ah, no había visto tu mano, perdona, Ignacio.
La ley ecuatoriana, creo que es el artículo 42, exige títulos profesionales para el ejercicio periodístico. ¿Qué dice la relatoría sobre este tema?
Buenas noches. Bueno, creo que que hay una gran restricción también a la libertad de expresión, a esto de colocar en un mismo concurso por acceso a las frecuencias de los medios privados y comunitarios. Entonces, ¿qué se puede hacer desde la relatoría para poder cumplir este 34% tan luchado, ¿no? Y que ahora está quedándose en papel nada más. Entonces, porque hay un vasto ahí de requisitos que hay que cumplir para los medios comunitarios. Eso, nada más.
Gracias. Muy bien. Con eso cerramos, creo, ¿no?
Sí. Bueno. Fue muy interesante. Ya se pusieron muy agudos. Estuve mal en abrir una segunda ronda de preguntas. Me arrepiento. La verdad que algunas son desafíos, ¿no? La Relatoría está trabajando en un informe sobre libertad de expresión y derechos de las personas LGBTI. En donde, bueno, se hace hincapié en la necesidad de los estados sí promuevan espacios de libertad de expresión para esos actores que han sido silenciados durante mucho tiempo, que han sido discriminados y que la discriminación genera, como todos sabemos, silenciamiento. Por lo tanto, hay un capítulo muy fuerte de acciones afirmativas a favor de las comunidades LGBTI. Y por otro lado, un tema bien complicado de resolver, y es hasta dónde criminalizamos expresiones discriminatorias. Porque, como ustedes saben, el artículo 13.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que están prohibidas, y por lo tanto se podrían penalizar, las expresiones de odio, de incitación al odio por cualquier motivo, incluyendo las de orientación sexual. Entonces, por ahí hay una esfera que claramente no es un discurso protegido por la libertad de expresión, es un discurso que cae en la órbita de lo ilícito, ilegítimo, ¿no? Pero también sabemos, no podemos negar, que en los medios de comunicación muchas veces hay muchas expresiones discriminatorias que no son la incitación al odio. Si no necesito, para discriminar, no necesito decir hay que salir a paliar gays. O sea, no puede haber otras expresiones. Y entonces hay una discusión abierta sobre si esas expresiones pueden ser o deben ser o deberían ser penalizadas o no. Hay toda una concepción que dice, bueno, como habría que promover, hay que capacitar a los comunicadores, etcétera, pero volver al uso del derecho penal es como tratar de acallar una voz que, por más injusta que sea, habría que discutirla en el espacio público con otra voz favorable. En Europa hay alguna flexibilidad mayor, porque cuando hay un contexto, que no sé si es el caso de América del Sur, pero por ejemplo en Jamaica ahí, yo les invito a como el Caribe, nosotros no lo vemos, vivimos de espalda, pero los diarios viven, yo diría, casi incitando a la violencia contra la comunidad gay. Entonces, está lleno de notas en los medios de comunicación que dice bandas de gay roban y no sé qué, no sé cuánto. Crece el SIDA por culpa de los gays, etcétera, etcétera. Entonces, el desafío es cómo abordamos esas situaciones. ¿Son situaciones que ya de algún modo generan un ambiente de odio? Y por lo tanto deberían ser, ¿verdad? Esa es una discusión con total franqueza y honestidad abierta hoy en el sistema, ¿no? Que está en la comisión, se discute. La comisión creó una relatoría de personas LGTBI, está trabajando muy bien, muy fuerte, y hoy hay un diálogo con la Relatoría de Libertad de Expresión en estos temas, y es un tema que en el que estamos trabajando, que no te puedo dar todas las soluciones, sí algunas. Sobre las señales de cable, yo creo que deben ser objeto de la misma regulación. O sea, es una discriminación que les da una ventaja o una diferencia que no debería ser. Y yo creo que América Latina, dado que tiene hoy leyes, políticas similares, debería coordinar estas políticas. Porque el problema es que, por ejemplo, yo que vengo de un país chico, sabemos que la emisión de las señales HBO y Fox y no sé qué para América del Sur están focalizadas para Argentina, están pensadas para Argentina, ¿no? No les importa tres carajos Uruguay, porque es chiquito. Entonces, nosotros lo que tomamos es la señal argentina, la que va para Argentina. Y en Centroamérica va México, que no importa si El Salvador o Guatemala. Entonces, yo creo que ahí se podrían coordinar políticas para establecer que las señales tienen que respetar determinados estándares que ya están en casi todas las legislaciones, como el horario de protección a la infancia, las franjas horarias, bueno, etcétera, ¿no? Pero no está hecho todavía eso. Lo de los títulos profesionales, ya lo resolvió la Corte, ¿no? O sea, vuelvo, como para ser periodista, y si no es lo mismo ser periodista, la verdad, ejercer el periodismo que ejercer como médico o como abogado. Porque el periodista ejerce un derecho cuando trabaja en sí mismo. El médico no. El médico ejerce una serie de aprendizajes, capacidades y saberes que le permiten al otro acceder a un derecho. Pero el médico no, necesita ser regulada esa profesión. Ahora, el periodista sí, se sienta en el escritorio a redactar información y ya está ejerciendo el derecho de libertad de expresión. Por lo tanto, ya la Corte ha dicho es incompatible la exigir titulación para ejercer el periodismo con la libertad, con el derecho a la libertad de expresión. Y después está la razón del artillero. Imagínense ustedes que le hubiésemos exigido titulación a Benedetti, Tomás Eloy, Martínez, Galeano, etcétera, etcétera, etcétera. El continente se hubiese perdido de los mejores periodistas, los mejores escritores. Por lo tanto, eso me reafirma más que no es necesario pedir título. Y la más difícil de todas, el colega acá sobre el desacato de las recomendaciones o mandatos de la comisión. Bueno, esto es una cuestión más que de la comisión y del Estado de Ecuador, del derecho internacional. O sea, la comisión forma parte de un tratado, y los tratados tienen que cumplirse de buena fe, y los estados están obligados a cumplir el tratado de buena fe. Así que esa es un poco la respuesta que hoy puedo dar. No hay medida sancionatoria más que seguimiento y volver a hacer una recomendación y hacer seguimiento y volver a hacer una recomendación. ¿Qué me quedó?
La pregunta por los concursos.
Ah, sí.
Una pregunta muy específica, ¿no?
Sí, no, bueno, yo creo que ahí se podrían hacer es válido, totalmente válido, recomendable hacer concursos separados y con condiciones distintas para los medios comerciales y los medios comunitarios. Totalmente es así, y eso es algo a lo que hay que darle seguimiento. Es decir, no se le puede exigir el mismo grado de complejidad al sector comercial que al sector comunitario cuando se van a asignar frecuencias. Al sector comercial, aunque sean gratuitos los concursos, que no sean por subasta, uno le puede exigir garantía, le puede exigir avales, le puede exigir que tenga una inversión económica para llevar adelante el proyecto, etcétera, etcétera. Al sector comunitario no, de ahí en más todo eso es diferente. Ahora, yo lo que sí, a la relatoría le gustaría hacer seguimiento a estos temas del sector comunitario. Para eso lo que necesitamos es que ustedes, los que están haciendo maestría, los que están investigando, los que están haciendo, están en la universidad, las universidades, hagan informes sobre estos temas. Porque, la verdad, yo hoy me puedo llevar una idea de lo que está pasando, pero con eso solo no alcanza. Necesitamos fuentes primarias, ustedes lo saben mejor que yo, y por lo tanto, me parece que es un sector al que hay que investigar, promover, informar, hacer seguimiento a la política del gobierno. Eso tal vez genera otra perspectiva, porque cuando la discusión es sanción sí, sanción no, medios comerciales sí, medios comerciales no, es una discusión. Ahora, si tenemos información de que, bueno, a ver, la ley está reconociendo el sector comunitario, se está reconociendo, se le están dando frecuencias, se le están dando, se está cumpliendo con la ley, no se está cumpliendo con la ley, se está cumpliendo con los concursos, cómo son las reglamentaciones. Entonces, bueno, ahí promover que investiguen y que nos informen y que nos manden información, ahí el trabajo de ustedes.
Toman el desafío.
¿Una más?
Allá. Cerramos.
¿Una más quieren?
Dos más.
Uy. Me pueden.
¿Dónde les encontramos a ustedes? Porque estaban revisando las redes sociales, pero no les encontramos. ¿Dónde podemos
encontrar a ustedes? Muy bien. Somos la Rectoría de Libertad de Expresión que lo comunica. No, sí, ahí. Ahora te explico. ¿La otra? Sí,
buenas noches. El Observatorio Interamericano de Prensa y Redes Sociales envió una carta abierta y pública a la UNASUR para que se considere la adopción de una Relatoría de Libertad de Expresión dentro de este organismo. Quisiera saber su opinión al respecto.
Bien. Sobre la primera. sobre la primera, bueno, lo que tenemos a disposición es una página web. Usted entra a cidh.org y ahí adentro las relatorías y en la de libertad de expresión están todos los materiales, comunicados, informes. Está, y la verdad, cuesta llegar, pero después que uno llega, está todo. bueno, no, respecto a la segunda, a ver, siempre que se promueva y se trabaja en libertad de expresión es bueno, yo no voy a opinar sobre las decisiones que tome otro organismo internacional. Yo hoy soy funcionario internacional de un organismo internacional, sería muy imprudente que abriera opinión. Me parece que bueno, lo que sí digo es que el sistema interamericano de derechos humanos y la relatoría tienen ya una experiencia acumulada, una información acumulada, unos estándares y unas decisiones muy importantes que son un patrimonio común de toda América Latina. Y ahora sí, muchas gracias.
Gracias. Agradecer Edison Lanza, el relator especial para la libertad de expresión, y a ustedes por haber asistido. Ya se darán cuenta de que seguiremos, ¿no? Seguiremos discutiendo sobre estos temas. Muchas gracias.